Hola, ¿qué tal? Estamos por aquí experimentando con este nuevo formato. Vamos a ver qué pasa. El día de hoy he estado queriendo hablar desde hace mucho tiempo acerca de el reto que implica el cambio generacional, ¿no? Pasar la estafeta a quien viene después de la generación actual. Y cómo esto afecta no solamente a organizaciones, a países, gobiernos, pero algo tan sencillo, ¿no? Como familias. Hay un concepto en el movimiento de software libre que se estila mucho. El dictador benevolente, ¿no? O, bueno, creo que así, así lo he escuchado, creo que así lo traducen, ¿no? El dictador benevolente de por vida. The benevolent dictator for life. Que básicamente es quien es el líder de un proyecto. Y que es quien da la visión, los objetivos, y pues muchas veces es quien pone todo el trabajo, ¿no? O gran parte de ella, ¿no? Proyectos tan grandes como el kernel Linux, proyectos como GNU o GNU, GNU, con Richard Stallman, cosas de ese estilo, o sea, a eso me refiero, ¿no? Como un tema democrático, cómo la democracia funciona. Vamos, es algo realmente muy interesante. Muy, muy interesante. Y que últimamente he estado intentando masticar esas ideas para poderlas digerir. Y realmente me cuesta un poco de trabajo. Porque reconciliar todos esos conceptos se vuelve un poquito complicado, ¿no? Bueno. Cuando lo quieres expandir a todos estos enfoques y a todo este tema. Pero bueno, empecemos por un ejemplo muy sencillo. O bueno, por un ejemplo real. Vamos, algo que ya está sucediendo. Como la gran mayoría, quiero pensar. Y si no, bueno, como algunos pocos saben. Yo me encuentro ubicado en México. Soy mexicano de nacimiento y pues muy feliz de serlo. No sé, por ahí luego se dice que los mexicanos son muy patrioteros, pero poco patriotas. Son términos curiosos que se manejan por acá, pero en fin. No, en realidad sí. No, una persona con una conciencia nacional muy, muy elevada. En fin, indiferentemente de eso. Estamos pasando aquí en México lo que es un cambio de gobierno. Las elecciones se realizan este mismo 2024. Ahorita, bueno, cuando estoy haciendo esta grabación, estamos a mitad del mes de marzo. Y pues fueron ya 6 años. 6 años de un gobierno que pues ha sido un gobierno progresista completamente. Un gobierno que ha cambiado la escena política en los últimos 30 años, ¿no? Al menos 30 años. Que básicamente intenta recrear mucho de la historia que tiene México. Y pues bueno, tan solo con eso ya mucha gente podrá decir que tengo algún tema de inclinación política. Y pues sí, la verdad es que sí. Sí, yo creo que la visión y la misión que ha tenido el gobierno actual ha sido una visión de quitar una gran cantidad de vicios. Y pues ha sido un cambio completamente radical de la vieja política y de la política anterior, de los gobiernos anteriores. Y pues lo que este gobierno presentó como un proyecto a futuro, ¿no? Un renacimiento, si lo quieres ver, ¿no? Una transformación le llaman ellos. La cuarta transformación. Si eres de México, estarás hasta a veces saturado de tanto escuchar ese término, ¿no? La cuarta transformación, para bien o para mal. En fin, entonces el presidente y el líder de este movimiento por muchos años fue, bueno, actualmente y seguirá hasta septiembre, es Andrés Manuel López Obrador. Hace un cambio radical en la dirección que toma el gobierno, el enfoque que tiene el gobierno como este ente social y la misión que tiene, ¿no? Con la gente, con la sociedad, con la gente de los diferentes estratos sociales, ¿no? Gente de clase alta o económicamente muy beneficiada y así. Cambia muchas políticas. En fin, el punto no es decir qué hizo. El punto es decir que hizo un cambio muy importante. Cambio que ha tenido muchísima reacción. Y pues siempre está quien quiere como que sacar ventajas o doblar. Si esta persona tiene una visión de cero corrupción, de cero impunidad, de todo eso, pues vamos a mancharla o buscar la manera de cómo doblarla tantito para que haya espacio para, pues para corrupción o para alguna tontería, ¿no? Ok, pero ese es el tema. El tema es de que el presidente actual, hasta septiembre, ha tenido una dirección y una visión muy clara, ¿no? Siempre ha dicho, ¿no? Nunca vamos a aceptar nosotros ningún tipo de trato corrupto, no vamos a encubrir a nadie, o sea, a nadie, ¿no? O sea, podrá ser mi hermano, mi familiar, ahora sí que hasta mis hijos, nada más uno que es menor de edad, solo por él puedo responder, por todos los demás, pues, cero corrupción, cero esto, ¿no? Entonces, esa es la visión que él pone, esos son los parámetros. Siempre ayudar a la gente y sobre todo, o sea, que para que a todas las clases sociales les vaya bien, pues tiene que ayudar a los pobres. Ese es su plataforma, ¿no? Para que nos vaya bien a todos, primero a los pobres. Perfecto. Esa es su visión, ese son su estilo, su enfoque y es lo que ha implementado en los últimos 5 años y pico. Y bueno, vamos a decir, México tiene hoy día, 2024, una de las mejores economías más estables a nivel mundial. Más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema. Y pues bueno, ha habido muchos avances, ¿no? Esa es la visión, esos son los resultados. Y pues mucha gente está. Hubo muchos que hasta en México no está permitida la reelección, por lo que no se puede uno reelegir, ¿no? Pues son 6 años y después, pues, quien venga. Pero no puede ser la misma persona, simple y llanamente. Entonces, y además de que este señor, pues, es maderista completamente, Francisco I. Madero, un presidente que él. Peleó precisamente porque la no reelección para poder quitar a Porfirio Díaz. En fin, historia, clases de historia mexicana. Regreso. Él tiene una visión, tiene un proyecto, tiene la implementación y tiene los resultados. Y está llegando al fin de su gobierno. Estamos a 5 meses, escasos meses, de que concluye su gobierno. Y aquí viene el tema. En una democracia, bueno, pues una democracia como la de México no existe la reelección, entonces no es como que él se puede quedar. Tiene que haber un cambio generacional. ¿Quién viene después de él? Y esta es la parte interesante. A quien se, por medio de su sistema de encuestas, dejan a la que fue la jefa de la Ciudad de México, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es la ciudad más grande de México y una de las más grandes del mundo. Y bueno, pues, en fin. Esta persona tiene, pues vamos a decirlo, una vamos, es una secuencia, ¿no? Comulga con el pensamiento, comulga con las políticas, y al menos en México, creo yo que en al menos el sexenio que viene, va a haber una continuidad. No es la misma persona, pero sí es el mismo proyecto, es una continuidad del proyecto. Y ese es un tema interesante. Hay un cambio generacional, el que fue presidente hasta el que ha sido presidente hasta el día de hoy y durante los próximos 6, 5 meses, creo, pues ha trabajado casi casi lo de 12 años, ¿no? En un sexenio hizo el doble por todo el tiempo que le invirtió. Entonces, el tema es, hay una continuidad, ya no es la misma persona, pero es el mismo proyecto. Y eso es lo interesante, creo yo. Que la forma en que eligen a quien se va a quedar es de una manera democrática, ¿no? Bueno, por un medio de encuestas. Quieren saber de todas las personas que componen el movimiento este de transformación a través de este partido político que antes fue una asociación civil. Eligen quién es el que la gente lo tiene mayor simpatía por, ¿no? Y de varios, creo que eran 11 candidatos, queda la doctora Claudia Sheinbaum, que nuevamente fue la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y aquí, esto es un tema interesante. Este ejemplo es un ejemplo del día de hoy. Tenemos una persona que toma las riendas de un gobierno, modifica completamente prácticas de corrupción, o sea, le da un giro radical de un neoliberalismo a un humanismo mexicano. Así terminó llamando su movimiento, su corriente política, vamos a llamarlo, ¿no? Lo terminó llamando humanismo mexicano. Entonces puede haber un humanismo de todos los países, según entiendo, es lo que quiso dejar claro, ¿no? Cada quien podría interpretar eso en su propio país, pero bueno. Entonces, llega esta persona, hace los cambios, la gente observa los cambios, y a pesar de que existe pues toda una campaña de medios y de medios de comunicación o manipulación, como los llama el presidente, existe todo este movimiento que quiere hacer ver que la gente, o sea, en Twitter tienen bots, ¿no? Y encuestas, ¿no? Donde hacen parecer que hay una especie de competencia entre la candidata de la corriente de gobierno que salió, o sea, que fue reemplazada, y con el movimiento del partido que está gobernando actualmente, ¿no? De la doctora Claudia. Hasta donde yo recuerdo, las mediciones más cercanas hablan de un 2 a 1, vamos, 20% contra 40%, algo así en las encuestas. Lo que hace claro que, bueno, es más que es seguro, ¿no? Que por si se acepta, si la votación es limpia, quien va a quedar es la sucesora del presidente, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero ese es el tema. Tenemos, nuevamente, tenemos al líder de este cambio, tenemos sus políticas, tenemos la visión que él está cambiando completamente, que el gobierno no es el dueño y amo señor del poder, sino es la gente. Y el gobierno está para servir a la gente, a este tejido social que conforma pues la gente, ¿no? En el colectivo de todos los estados, de todo el país. Y buscar su bienestar. Ese es el proyecto, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos aquí también el tema de la sucesión, Y tenemos también el tema de que es un tema democrático, por elección. ¿Ok? Y aquí es donde se empieza a poner curioso. Porque, al menos, por ejemplo, el software libre tiene un tema que es, si lo queremos ver, como lo había comentado antes, al ser libre, o sea, parte de las políticas del software libre es que es libre. Tiene cuatro libertades fundamentales, que es de usarlo para lo que se quiera, de poderlo copiar, de poderlo distribuir, de poderlo modificar y hacer copias, ¿no? Entonces, es un tema bien curioso. ¿Cómo la democracia o una democracia mal aplicada casi siempre por mucho tiempo jugó en contra de los proyectos de software libre? Entonces, en algún momento se decidió que era mejor. Que no, ahora sí como que, pues como que no nos interesa tanto la democracia, ¿no? Es mejor tener a un, así, nuevamente, el término es curioso, es the benevolent dictator for life. Que es básicamente el líder del proyecto que se volvía el dictador benevolente de por vida. ¿Por qué? Porque normalmente el dictador, o sea, el desarrollador principal, el que inicia el proyecto, va a mantener la visión del proyecto, va a cuidar que no lleguen otras personas y girarlo, cambiarlo, modificarlo, y además va a poner casi siempre todo el trabajo, o sea, no nada más va a poner la visión, sino que también va a poner la mano de obra al mismo tiempo, y eso le da el control hasta cierto punto de qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Si alguien llega y dice, yo quiero cambiar la visión completamente del proyecto, pues esta persona le dice no. Y sus cambios, pues no se aplican. Y eso es el tema, es curioso, porque precisamente por eso, después, mañana, salía otro proyecto llamado, no sé, digamos, el gran reproductor. El gran reproductor multimedia, siendo el proyecto original con su dictador benevolente, ¿no? Y ya ese proyecto lleva, vamos a decir, 10 años trabajando. Es muy popular, muy, no sé, tiene cosas muy agradables a los usuarios. Y llega uno o dos desarrolladores y dicen, no, pues es que nosotros lo que queremos es hacer esto. Y tenemos reproductor multimedia 1. Y le dicen, pues queremos hacer estos cambios, queremos mejorar esto de esta forma, pero le queremos dar este enfoque. No sé, tú ocupas mucho el color azul, nosotros queremos ponerle un color rosita. Y el dictador benevolente de por vida, o líder del proyecto, dice no. ¿Qué pasa? Lo que sucedía mucho es de que mañana, o al día siguiente, o en la semana siguiente, o en los meses siguientes, después de un rotundo no, salía reproductor multimedia 2, que era una copia original del reproductor multimedia 1, pero ahora con los cambios de los desarrolladores que no fueron aceptados, ¿no? Entonces, ahora existía el reproductor multimedia 1 y también existía el reproductor multimedia 2. Y pongo el 1 y el 2, no porque sea más o mejor que el uno, ¿no? Sino para saber que uno era uno y el otro era el otro. Y entonces, eso sucedió muchísimo. Y yo creo que pues tenía un sentido, ¿no? Tenía un sentido en el cual, pues simplemente dijeron, ¿saben qué? No nos vamos a estar peleando. Vamos a entregarle todo el poder de decisión a una sola persona. Porque pues es la que hace casi todo el trabajo, ¿no? Entonces, esa persona va a tener todo el poder de decisión. Y por mucho tiempo funcionó. O sea, funcionó dentro de sus limitaciones, ¿no? Estamos hablando de que el software libre ya tiene más de 40 años. El proyecto GNU tiene 40 años ya. O más de 40 años. ¿45? No, 40. 40, sí. En fin, entonces, Tenemos un comportamiento que ya no es nuevo, precisamente, ya es algo que sucedía mucho tiempo hasta atrás. Y no está mal, no está mal. Bueno, yo no lo veo mal. Pero en una sociedad que va cambiando su pensamiento, que va avanzando, en una sociedad que se supone que va evolucionando, y entonces ve que la democracia es el mejor método, ¿no? Bueno, pues muchos proyectos intentan poco a poco ir democratizando las decisiones. O sea, ha habido una especie, un intento de evolución o evolución. Pero, y aquí se pone interesante. Porque quién es, en un país tienes muy definido quién es un ciudadano. Y quién es un ciudadano en el sentido amplio, ¿no? Aquel que tiene derechos políticos electorales. Al menos en México, tuviste que haber nacido mexicano, vamos, tener 18 años cumplidos y hacer el trámite de bueno, estar en el registro civil y tener todos tus documentos en regla desde tu nacimiento, cumplir los 18 años y hacer el trámite de tu credencial de elector, ¿no? Que es con lo que tú haces, tú ejerces tu voto el día de que son las elecciones. Perfecto. Estás registrado en un padrón y así ya saben que cuando tú quieres ir a votar y elegir a quien sea que tú quieras elegir, vas y emites tu voto. Eso está muy bien definido. También creo que pueden votar personas que han sido naturalizadas. No sé. Dejemos eso de lado. Pero está muy bien definido quién es la población, quién es el pueblo. Demos pueblo, Kratos, poder, ¿no? Entonces, democracia viene de eso. Entonces, tenemos bien definido quién es el pueblo, quiénes son los ciudadanos, quiénes pueden elegir, quiénes pueden votar, quiénes pueden hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene un tema interesante. En un proyecto de software libre, ¿quién es? O sea, si queremos hablar de democracia, ¿quién es el pueblo? O sea, ¿quiénes son los demos? ¿Los usuarios? ¿Qué usuarios? El software libre se puede usar en todo el mundo. Bueno, hasta donde sé. Hasta donde sé, no conozco ningún país que haya hecho alguna ley que prohíba el uso de software libre. Pero entonces, ¿todo el mundo podría, si querría, votar, aunque en su vida haya mandado una línea de código? O hoy día ya está más implementado el tema del crowdfunding o el financiamiento colectivo. No sé si esa es la traducción correcta, pero es un método, un sistema en el cual la gente o los usuarios o la gente afín a un proyecto o organización, todos ponen así como que lo que nosotros llamaríamos en México la vaquita, que todos le ponen, ¿no? Todos ponen dinero para que se logre obtener un monto o algo que ayude a lograr un objetivo. En este caso, mantener el proyecto, ¿no? Yo supongo que, no sé, anualmente una cooperación o mensualmente échale ahí, pues, no sé, $1, $2, $5 o pesos, si es que habláramos en mexicano, ¿no? 100 pesos, 200 pesos, en fin. Entonces, ¿quién es el demos? El demos son cualquier usuario del mundo, con que simplemente lo haya instalado ayer. Y mañana es la votación, yo ya voy a ejercer algún voto. Solo la gente que pueda hacer una cuenta para ejercer ese voto. O dentro de la gente que tiene cuenta, solo aquellos que participan en el crowdfunding, solo aquellos que participan en enviar parches, código, mejoras. O sea, desde ahí ya tenemos un reto. Definir quién es el demos, ¿no? Y luego, los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Es un sistema de gobierno lo que se ocupa también en los proyectos de software libre? ¿Si son empresas las que están financiando el proyecto o las que están trabajando ese proyecto? ¿Debería de haber algún tipo de sistema democrático dentro de ello? O sea, tantas variables que este sistema democrático que forzaría o sí, forzaría, creo que esa es la palabra, un cambio generacional. Por ejemplo, los gobiernos, tengo entendido que en Estados Unidos y en muchas partes son 4 años, en México son 6. Pero entonces a lo que voy es, ese es el tema, ¿no? En un gobierno, pues se tiene un inicio y se tiene un fin. Listo, ya, trabajaste, hiciste tu gobierno, vámonos, el que viene, y el que sigue, y el que sigue, y eso forza. Eso es un sistema, un mecanismo que evita, ¿no? Algún tipo de enquistamiento. Y ese es el tema mexicano, ¿no? La no reelección es un tema muy sensible, muy importante, porque pues tuvimos todo lo que fue una revolución mexicana, todo un movimiento armado, con tal de que aquella persona que se quedó 30 años en el poder, Porfirio Díaz, fuera quitado del mismo. Entonces, hay un tema histórico con todo esto. En fin, regresando. En el software libre esto cambia, y esto cambia bien curioso. De igual manera, ¿cómo esto aplica a los líderes de un proyecto? ¿Es alguien que se jubila? ¿Es alguien que simplemente ya no tiene la dirección? ¿Puede haber reelección? ¿No va a haber reelección? ¿Pueden estar dos personas? Queda primero una, luego queda otra. O sea, todo ese mecanismo, cómo funciona, ¿no? Y lo veo, pues, así en el caso mexicano. Bueno, pues ahí tenemos ahí la migración de la migración, Dios mío. Tenemos ahí el cambio, ¿no? De gobierno del presidente actual y las próximas elecciones. Y bueno, ¿y qué pasa con un proyecto como es tan importante como es GNU, ¿no? El proyecto GNU. Pues no sé, yo personalmente he puesto mucho tiempo a pensar eso. Me he puesto a pensar mucho tiempo eso porque me parece un tema que es clave en una sociedad que, bueno, hoy día internacionalmente hay mucha política, ¿no? En el aire. Y también hay muchas corrientes, algunas tóxicas, algunas pues más progresistas, algunas más de carácter de derecha o conservadora, otros más progresistas de izquierda, unos que se hacen llamar liberales, otros que se hacen, en fin. Pero vamos, hay una evolución en la sociedad como tal. Y el tema también es de que precisamente el software libre tiene un componente, tiene un componente político, vamos a decirlo. Yo sé que de repente suena el hecho de que sea libre para todos, el hecho de que se pueda usar para cualquier cosa, el hecho de que se pueda modificar, el hecho de que se puedan hacer cambios sin necesidad de pedir algún tipo de permiso, ¿no? Lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El desarrollador que hace el reproductor multimedia 1 y llegan algunos desarrolladores, quieren hacer cambios, no se aceptan, pues ellos crean el reproductor multimedia 2. Y entonces ya así como que hace, ya, o sea, no hay un monopolio. Y eso es una función que se vuelve problemática para aquellos entes, ya sea gobiernos, compañías, empresas, poderes económicos, que pues buscan alguna especie de control, alguna especie de, sí, control, monopolio. Entonces, es muy sensible el a quién le dejas la dirección de un proyecto así. En 1983 se publica la primera versión, la primera versión del manifiesto GNU o del manifiesto GNU. Y en ese manifiesto se inicia con todo lo que vamos a decir, ese es el precursor del movimiento de software libre. Hoy muy diluido, lamentablemente, y hoy más enfocado o llamado open source en grandes sectores, ¿no? De la sociedad, pero sigue siendo software libre. Dejemos eso en claro, ¿no? Entonces, el tema es, cuando tienes un movimiento que tiene ciertos componentes nocivos para una corriente de pensamiento económico, comercial, político, si lo queremos ver así, que busca el control, que busca el monopolio, que busca beneficios económicos o a través de medios de control, que el software libre no hace. O sea, precisamente el software libre es la cura contra eso. Entonces, estamos en una sociedad hoy día que todo lo que tiene que es muy exitoso económicamente, a veces se le da más crédito de lo que deberíamos. Como sociedad. Tal vez como negocio, chido, ¿no? Pero como sociedad. Pues ahí tienes a un Elon Musk que pareciera que tiene todo un culto detrás de él por su éxito, pero honestamente, realmente no se está. O sea, realmente. En fin, son temas polémicos. Pero sí creo que hoy día, a nivel global, ya. Tenemos una tendencia no muy sana. Y el proyecto GNU, yo creo que para mucha gente ha sido esa piedrita en el zapato, ¿no? Para muchas compañías incluso. Pero bueno, están felices porque pues eso se ha ido diluyendo demasiado. Más de lo que quisiéramos. Y entonces yo siento que al menos en el tema de la visión, en el tema del enfoque, en el tema de muchas cosas, qué bueno que Richard ha sido y sigue siendo la cabeza, el dirigente. En algún momento yo decía, bueno, es que, pues qué triste, porque pues por mucho tiempo él estuvo haciendo solo, bueno. No, obviamente no completamente solo, pero por mucho tiempo él tuvo una visión y vamos a decir una mente adelantada, yo lo veo así, es mi opinión, que fue una mente adelantada a su tiempo. Y a veces digo, wow, me hubiera gustado estar ahí, o sea, contemporáneamente, para que hubiera más sinergia, ¿no? Para que pudiera avanzar más este movimiento. Y pues no cayera en pues no sé, en la dilución que hoy hay a nivel mundial. En fin, creo que de haber, en algún momento recuerdo tuve este pensamiento que decía, estuvo muy adelantado a su tiempo, Y pues hubiera sido mejor que estuviera, o sea, que Richard hubiera estado más acá, ¿no? Como que históricamente, ¿no? No en los 80s, sino más acá. Entonces hubiera tenido más fuerza, ¿no? Su mensaje, hubiera tenido. Pero después me quedo pensando, digo, no. Qué bueno que estuvo adelantado su tiempo. O sea, estamos hablando del primer sistema operativo, Unix. Y él estuvo ahí. ¿Qué hubiera pasado si Richard Stallman hubiera iniciado, no sé, hubiera nacido 20 años después y hubiera iniciado su proyecto 20 años después? No hubiera iniciado nada. Microsoft, Apple, Unix tal vez, hubieran definido cómo se manejaría el software. Y tal vez hoy día sería casi casi hasta un delito querer hablar o intentar establecer algunas políticas como las que hoy ya existen de software libre, ¿no? Querer decir que un software se puede utilizar, que se puede copiar, que se puede distribuir libremente, sería como, no, eso está prohibido, eso sería imposible, las empresas no lo permiten y ellas son las amas y señoras de ese campo, ¿no? Y eso es a lo que voy. Hoy día, con la mentalidad económica que se maneja, creo que estoy casi, pues hubiera sido, o sea, esta mentalidad de monopolio, creo que pudiéramos haber llegado a eso, ¿no? Entonces no hubiera habido Proyecto GNU, no hubiera habido tantas cosas, no hubiera habido nada de eso. Es más, ni open source, ¿no? Que vamos a decir, como dice, que open source es como el hijo bastardo de sin su permiso, que nació de Stallman, pero sin, ni siquiera sin su permiso, ¿no? En fin, esos son chistes, chistes en la comunidad de software libre, en fin. Pero bueno, ese es el tema. Ese es el tema. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace un cambio generacional de un tema que es tan sensible, de un tema que es tan polémico? ¿Cómo definimos quién es el demos? ¿Cómo definimos quién es? Porque algo sí me queda claro. Y es que me queda claro que debe de ser la gente la que apoya a un movimiento social, esa es a la que se le debe de escuchar. O sea, a la gente, en el caso de un país, a toda la gente. Si toda la gente necesita un cambio porque ha tenido gobiernos que simplemente se han aprovechado de la gente y no han devuelto nada, pues entonces escucha a la gente. Ayuda a la gente y siempre contarás con su respaldo. ¿Cómo lo hacemos en un proyecto de software? En un movimiento, no, dejen, en un proyecto. ¿Cómo lo hacemos en un movimiento? En algo que es de una envergadura global, ¿no? Planetaria, vamos. O sea, ¿cómo definimos quién es el demos? ¿Solo a los socios de la Free Software Foundation? ¿O solo la junta directiva de la Free Software Foundation? ¿O todos aquellos que alguna vez han usado software libre? ¿O si llevamos esto, no? Se supone que el software libre es para todos. Entonces, ¿todo el mundo? Es un tema bien interesante, ¿no? Inevitablemente, el día que Richard ya no está aquí. Será un parteaguas para la sociedad, yo creo. Pero, wow, será un momento complicado. Porque a pesar de tener 40 años, ese tema no se ha logrado ejercitar en una gran cantidad de comunidades de software libre. Y creo que será un desafío muy importante para las siguientes generaciones. Y el mensaje cómo se cuida, ¿no? Cómo cuidas un mensaje tan importante. De que sea modificado. Es algo bien curioso, ¿no? Porque entonces luego de por sí ya a la gente que habla de software libre y no open source le dicen es que gente radical. Imagínate. O sea, pensarlo así ya nos pone en una desventaja, ¿no? Porque la gente, si hablamos de GNU con Linux o GNU con Linux, uno, radicales. Uno, estás con el proyecto GNU, estás con Richard, no, es que eres un radical. Usas una distro que solamente ocupa software libre, uno, radical. Son cosas bien interesantes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí, como sociedad, como sociedad de software libre, como la gente que se encuentra en este movimiento, empezarán a salir líderes revolucionarios y caudillos por todos lados, queriendo arrebatar el mensaje y quererse nombrar como los nuevos líderes morales. Tendremos una revolución de software libre muy al estilo de la mexicana. Afortunadamente, espero yo, no sea como en la Revolución Mexicana, que sí hubo como 4 millones de fallecidos, ¿no? En fin, son temas muy interesantes. ¿Qué pasa con un cambio generacional, no? El cambio generacional en una organización. Vamos, en una empresa. Negocios familiares donde el padre tiene una forma de hacer los negocios que y una disciplina y no sé. Que por generaciones es un. Bueno, no generaciones, por esa generación al menos, ¿no? El padre, luego abuelo, dirige una empresa y la empresa es exitosa. Se le entrega la empresa al hijo y el hijo no tiene sus principios, no tiene esa dirección, ¿no? Ni los valores, y la empresa fracasa o la venden, o no sé. Entonces el cambio generacional es un tema bien interesante. Es un tema y un reto curioso y social. Y pues bueno, de eso quería hablar el día de hoy. Pues eso, nada más. Por aquí, nada más plasmando ideas aleatorias. Entonces, pues bueno, esperemos que este cambio de formato sea positivo y bueno, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Si podemos seguir plasmando más ideas en esta forma. Hasta la próxima.